Vamos. ¿Estamos? ¿No estamos? Ahí estamos, creo que estamos. Hola, Bel. Hola a toda la gente. Estoy esperando acá a mi amigo el Tano, Lucho, que se va a unir al vivo conmigo. A ver. Vamos a apretar para invitarlo. Los 90. Yo era muy chico, pero pasaron un montón de cosas en los 90, en los 80. Y está bueno saberlo. Lucho, ahí te mandé la invitación. Ahí está. Ay, hola.
Soto.
¿Me escuchás?
¿Cómo estás?
¿Bien?
Sí, perfecto.
¿Vos? Perfecto. Bien, bien, acá andamos. Pensé bueno, que no te ibas a poder unir. ¿Y cómo anda todo? ¿Todo bien?
Todo bien, bien. Acá, escuchando un poco de música.
Está bien.
Bien, tranquilos, por suerte.
Bueno, vamos a hablar de una época. Vamos a empezar por un momento que yo no había nacido y no lo viví. Y otra etapa donde yo era muy chico tampoco. Y yo tengo recuerdos vagos sobre el tema, pero vos lo viviste en parte en tu adultez.
Y yo empecé mi adolescencia, toda la década de los 90, empecé a trabajar en esa época, empecé a tener, empecé la secundaria en esa época, empecé mis salidas en esa época. Ya un poquito antes, a los 14 años, ya salía a bailar en las matinées de los domingos, ya era, digamos, como que era un poco independiente. Había mucha independencia a esa edad, o estaban también los otros jóvenes que realmente se la pasaban en la casa estudiando y no tenían vida social, ¿no?
Y
empezaron a... Sí.
Volviendo un poco atrás, en la década del 80, cuando terminó la dictadura, sí. Porque hay como un vacío de eso, como que se habla de los 90 y de la dictadura, pero poco hay sobre los 80. ¿Cómo era la vida de los 80? Cuando volvió Alfonsín, volvió la democracia...
Mirá, la mayoría de las cosas que pasan ahora, pasaban en esa época, ahora están más potenciadas por diversos temas que por ahí más socialmente tenés que analizarlo de otro punto de vista, de un punto de vista más social que político en sí. Digamos como que en esa época empezaron a darse libertades, que, porque sí. Realmente la época del proceso estaban muy limitadas muchas libertades, ¿viste? Con respecto, no solamente con respecto a la opinión, sino también con respecto al poder transitar libremente por la calle. Después, inclusive, de esa época, quedaron como resacas de culturales de esa época. Porque, por ejemplo, una de las cosas que costó mucho adaptarse fue el tema de que la libertad de transitar en la calle no era tan libre, porque digamos en ciertos horarios se manejaban. En esa época todavía existían las razias.
Explícale a alguien joven qué es la razia.
Bueno, la razia era un sistema de la policía que vos estabas, digamos, parado en cualquier lado y no sé cómo se utilizaría en la época de los 70, pero en la época de los 80 mayormente era por averiguación de antecedentes. Ese era el motivo por el cual vos estabas en la calle, pasaba un colectivo con policías.
Te paraba la yuta así de la nada.
Te paraban, por ahí te hacían un par de preguntas, o a veces no, a veces de repente te subían arriba del colectivo y te llevaban por averiguación de antecedentes a la seccional y ahí...
Eso y ya te pusieran...
En democracia, sí, yo estoy hablando mucho después de la democracia, inclusive casi en los años 89, 90, por ahí todavía existía ese problema, ¿viste? Que era, no era un problema en sí porque mayormente no te hacían un... Pero era como que te averiguaban antecedentes, te retenían un tiempo hasta que mandaban a tus padres a buscarte, ¿viste?
Claro, sí, sí.
Te llamaban a tus padres, todo, y después, bueno.
¿Te llevaron?
No te armaban, no te armaban causas ni nada, pero era algo como que había un método. No, no, no voy a decir que era un sistema, era un método que había quedado de esa época. Y por ende, digamos, era molesto porque vos de repente no estabas haciendo nada o estabas por ahí en una actitud normal y
claro.
No sé si era, no sé por qué tema era, digamos, si era por estadística o por qué, pero bueno.
¿Y te llevaron alguna vez a vos?
Sí, a mí me llevaron tres veces. Una vez parado en la esquina de un boliche, estaba esperando para entrar una noche, tipo 12 de la noche de un sábado, y por ahí algún vecino hacía una denuncia porque estaban haciendo líos, estaban peleando en la calle, y venía la policía y se llevaba todo, no era que se llevaba por ahí los que se estaban peleando, no, te limpiaba la cuadra, o sea, te agarraba, te subían a todos los que estaban en la calle, por ahí muchos zafaban porque se metían adentro de un bar o algo, pero los que estaban en la calle, a veces también había allanamiento dentro de los bares, pero sin órdenes judiciales también, ¿viste? O sea, de repente por ahí aparecía un operativo que le llamaban en ese momento, y bueno, todo el mundo afuera, te revisaban todo. Mayormente fue, digamos, como algo que fue quedando como una resaca de lo anterior, ¿no? Como, o sea, como un mes.
Eso en la actualidad no está permitido, ¿no?
No, porque después hubo una ley que para, no recuerdo bien, pero hubo como, en los 90 ya hubo un poquito más de atención sobre esas cosas porque no te permitían, ahora no te permiten que no te toquen, ni que te revisen, ni nada, ¿viste? Había varios problemas de otras índoles, que por ahí no vienen al caso ahora, pero te encontrabas en el problema de que por ahí te revisaban, te metían la mano en la cartera sin permiso y sin orden de allanamiento, ¿no? Ahora es como un ataque a la propiedad, digamos.
¿Viste? O sea que era como una especie de autoritarismo dentro de la democracia lo que pasaba en los 80.
Mira, yo creo que, o sea, la crisis de los 90 empezó por un problema político. El problema, yo creo que a partir del juicio a la Junta se empezó como a dividirse más, todavía más profundamente la sociedad, ¿no? Porque, digamos, muchos estaban, no digo que estén de acuerdo a lo que pasó ni nada, pero era como, fue la única vez que se juzgó a los militares de un país. No pasó en ninguna parte del mundo, eso fue lo único, o sea, en el único lugar del mundo fue acá, que el propio país se juzgara a los propios militares. Entonces como que empezó una lucha política entre, y después empezaron las luchas de poderes, económicos y sociales, así, ¿viste? Empezaron la puja por el poder, a ver cómo, a ver quién controlaba digamos, la situación, ¿no? Porque si bien era claro de que estaba la democracia y las libertades eran más amplias, todo estaba esa puja por a ver quién tenía el poder, porque
estaba ahí en medio.
Alfonsín, claro, Alfonsín fue un tipo que, digamos, fue el luchador por los derechos, ya lo sabemos eso, pero es como que el poder no estaba bien afianzado, ¿viste? Entonces necesitaba una reivindicación para afianzarse, que era una elección. El problema más grande para mí es que los periodos eran muy largos, eran de 6 años. Entonces, como que se hizo una cuesta arriba, tanto tiempo, tanto desgaste, en un país tan dinámico, con tantas necesidades, con tantos problemas que solucionar ya, porque había un montón de problemas que, o sea, no era que problemas que se podían patear para adelante, eran.
Se te cortó. Epa. Se cortó. A ver, para. ¿Me escuchás vos? ¿Me escuchás a mí?
Sí,
ahí.
Perfecto. Sí. Entonces era como que había un vacío después de una época ya que Alfonsín se había estabilizado, quedó como un vacío político. Si bien todo el mundo hacía política, era como que todavía nadie tenía el control ni nadie tenía el poder como para poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque justamente atrás de esa crisis política arranca la crisis económica.
¿Y económicamente cómo era? ¿Hubo mucha crisis en esa década? Porque, mirá, sí, tengo entendido, al final de los 80 hubo una hiperinflación que te aumentaban las cosas dos veces en el mismo día.
Sí, el tema era, digamos, yo no sé cómo en ese momento se organizaban bien las economías porque no había mucha información. Uno de los problemas más grandes que había es que las cosas pasaban y vos no te enterabas de lo que estaba pasando o lo que se estaba diseñando en el momento. No había mucha explicación, no había mucha tecnología como para poder expresar qué era. Lo hablo desde el punto de vista de los gobiernos, que no tenían mucha tecnología para llegar a todos lados. Entonces, como que la comunicación era tarde, llegaba tarde a todos lados, ¿viste?
Claro, hoy por hoy lo tenemos al instante. Lo tenemos todo al instante, como que.
Y ahora es demasiado rápido y es como que mucha información de golpe, digamos, es como que no te da tiempo tampoco a analizar. En ese momento había muchos medios de análisis, muchos medios crónicos, que es la noticia del ya, del momento, ¿viste? Entonces, los medios, digamos, como analistas, desarrollaban noticias de media página. Y después había diarios que eran del momento, que te decían la noticia y seguían como si nada con la otra, ¿viste? Como que ya pasó. No había mucho desarrollo de eso. Entonces es como que la noticia, cuando uno políticamente, cuando querían implementar algún plan o algo, no era tan amplia como ahora. Se llegaba con, y aparte la gente tampoco estaba tan pendiente del noticiero, no había mucho noticiero tampoco, eran en horarios puntuales donde se desarrollaban ciertas noticias, porque tampoco había de todo tipo de noticias.
Claro, tenías el del mediodía y a la noche nomás.
No, había la mañana, porque antes la televisión también tenía otros horarios. Antes la televisión tenía 24 horas de transmisión en ciertos momentos. Llegó un momento que explotó y había 24 horas de transmisión en todos los canales. Después, con la crisis energética de los 80, que empezaron a reducir la electricidad, el consumo de electricidad y eso, ahí se achicó y empezó a funcionar en una cierta franja horaria que era desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, creo que era. No recuerdo bien más o menos, pero yo me acuerdo que era una franja horaria donde no había nada. No había información, no había nada, porque era tan grande la crisis energética, porque si bien el país ya estaba creciendo demográficamente y de población y de todas esas cosas, los servicios no se habían invertido tanto como para ir a la par. Nunca, siempre, igualmente, siempre, digamos, la solución va detrás de la demanda. Pasa en política, pasa en todo. O sea, viene primero la demanda y después al tiempo viene la solución. Pasa con todos los temas que ahora,
claro,
son...
Sí. Sí, se genera una necesidad en la gente y alguien, una mente brillante, dice, bueno, voy a poner esto para saciar la necesidad.
Claro, seguro, ¿no? Es que, aparte, viste, así como hay cosas que son ilegales, después al momento se van poniendo o sea, cuando ya se hacen masivos, que ya no pueden tener un control, como pasa ahora mismo con ciertos aspectos, ya es como que ahí es como que el Estado y los políticos empiezan a tomar conciencia de que ya no tienen que ceder ante la demanda de la población para poder tener
lo que pide el pueblo. Y, claro. Y el tema de la hiper, ¿por qué se dio? O sea, ¿estamos en un contexto tan malo para que se genere una hiperinflación? ¿Qué fue? ¿Cuáles fueron las causas de la hiperinflación?
Mira, yo creo que el problema no es tanto, yo creo que la hiperinflación es un producto, o sea, es el resultado de ciertos problemas que son, no sé si son económicos ni son políticos, me parece que son sociales más que nada, que la gente no resolvió todavía en la historia, porque somos un país relativamente jóvenes, con una democracia joven, que hay que trabajarla mucho, hay que pulirla un montón, donde uno se... Digamos, hay muchas cosas que hay que ir despojarse de un montón de cosas y empezar a tomar las buenas de otros lados y la conciencia de lo que sirve ahora acá, o sea, lo que vos podés hacer. pero me parece que eso fue más un problema social, porque si bien la gente iba a ser, o sea, también era un problema de comunicación, ahí quiero llegar, a que por ahí te decían, no, todo el tiempo te estaban diciendo, no, que aumentó esto, que aumentó lo otro, entonces la gente, ¿qué hacía? Cuando tenía un peso salía corriendo a comprar lo que había. Eso generó, porque así como el dólar es una moneda de cambio, también es un bien, como cualquier otro bien. ¿Qué pasa? El problema es que tiene el dólar, que no tiene impuestos. Entonces vos el dólar lo pagás, a un precio y lo vendés a otro más caro. Entonces nadie tiene control sobre eso. Ahora, últimamente, en estos años, se han puesto un par de controles, pero no sé si son buenos o no son malos, porque todavía no tuvieron grandes resultados ni para mal ni para bien. Siguen estando ahí.
Claro, siempre está ahí, como en el medio.
Es que es parte de una sociedad, es parte de uno, de lo que va haciendo todos los días. Entonces, es como que la gente iba corriendo atrás del producto y los que especulaban con ese producto, pues, detrás de ese producto...
Claro, se hacían los boludos. Realmente se hacían los boludos.
Mira, hay gente, yo no sé si fue tan así, pero obviamente que si vos tenés una industria y vos tenés un producto que vos lo vendés hoy a cierto precio y mañana la gente viene, todo el mundo, a golpearte a la puerta que necesitan tu producto, ¿vos qué vas a tener que hacer? Vos tenés que poner más gente a fabricar tu producto, tenés que poner un turno más o tomar más personal, pagar horas extra, todo se encarece. Lo que pasa es que, bueno, en este hay una cultura del cual... eso es por un lado, pero también está la cultura de la especulación, de tratar de ganar más en ese momento, porque no hay proyectos a largo plazo.
Claro, no perder más que ganar, no perder, no terminar perdiendo.
Mira, es muy difícil que tengas un negocio y termines perdiendo. Si estás perdiendo, lo cerrás. Sí, sí. Solo que voy es a que, claro, depende de la cultura que vos tengas de acuerdo a lo que querés hacer con el negocio. O sea, si vos querés ser una persona... mayormente la economía era una economía de almacén acá en el país. Era de compro, vendo, anoto en el cuaderno, el que no me puede pagar lo anoto fiado, se usaba mucho eso. Después iban a fin de mes, pagaban todo eso. Bueno, después es como que eso se empezó a acelerar un poco y como que la gente se empezó a tener más ansiedad. Me parece que la explosión económica de los 90... la importación llevó a la gente a tener más ansiedad sobre el consumo y sobre los productos que... ¿Por qué? Porque antes no lo tenías. Vos tenías ciertas marcas de ciertas cosas que eran, digamos, no yo creo que lo atribuyo a la época, porque no solo acá pasaba también. No era, la tecnología no estaba tan avanzada tampoco como ahora. O sea, vos tenías un estándar que por ahí estaba un poco más avanzado en otros países, pero... Ya te digo, los 90 explotó en el mundo, no es solo acá, explotó en el mundo, explotó la comunicación, explotó el bien de consumo, explotaron un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la gente empieza a correr atrás de eso.
Y a los 90 lo favoreció mucho, bueno, la famosa ley de convertibilidad de Cavallo.
Mirá, mirá que Menem tuvo también hiperinflación, o sea, hasta los 90... Sí. O sea, los primeros dos ministros de Economía que hubo acá, en la época de los 90, fueron, creo que fue primero Miguel Ángel Roy, y después Rapanelli.
Estuvo 2 meses y falleció.
Claro, y después Rapanelli, que fueron, los dos eran de Bunge y Bor, de empresas, eran representantes de la empresa Bunge y Bor. Después de que fracasaron los dos prácticamente, necesitaba un plan para poder sostenerse y llegar, porque acá los planes no son a largo plazo. Nosotros tenemos, los argentinos tenemos una dinámica que tiene que ser, los gobiernos tienen que ser más pragmáticos que dogmáticos, porque la dinámica del argentino es así. El argentino
es... El famoso atado con alambre.
No, es lo que pasa, que es muy demandante. Y un plan que dura 10 años vos lo tenés que reducir para que te dure poco tiempo, porque si no, la gente, si vos le decís hoy a la gente que tiene que ahorrar 30 años para comprarse su casa, es muy difícil que el argentino acceda a eso. Son muy pocos los que pueden acceder, porque no solo por el nivel económico, sino también por la dinámica de lo que es el consumo acá, ¿no? O sea, el argentino es muy demandante, va corriendo atrás de las cosas. Siempre...
Sí, es muy demandante, pero también lo quiere fácil. O sea, como que quiero tener... Vos, por ejemplo, pusiste el ejemplo de una casa. Sí. Y para comprarte una casa te la querés comprar en 2 meses y ya, y con el menor esfuerzo posible. Es la genética.
Es que eso empezó a crecer con un problema demográfico también, porque no nos olvidemos que antes de los 90 la densidad de población era mucho menor. Entonces todo es como hablábamos recién, es la dinámica de la oferta y la demanda, y de lo que demanda la sociedad también. En esa época la población era mucho menor a esta, entonces había más espacios y había mucho más lugares donde poder comprar un terreno cerca de la capital, porque el problema más grande también que tenemos, como una de las seis, digamos, de los seis países del mundo, que está más de la mitad de la población del país está concentrada en un solo lugar. Somos el sexto país, o sea, Buenos Aires es la ciudad más grande, sexta ciudad más grande del mundo. No por espacio solamente, sino por...
No, por lo que genera población. Y por población.
O sea, lo que le dicen el AMBA ahora, que es el conurbano, más, porque antes la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires eran todo solo un ámbito. O sea, existía como ciudad autónoma que digamos, el jefe de gobierno en ese momento lo ponía el presidente a dedo. O sea, no era una persona elegida por su población. O sea, después de la batalla de Caseros, la ciudad de Buenos Aires se separó de la provincia de Buenos Aires. Entonces es como que igualmente fue parte de la parte, era controlado por nación, digamos, controlado al hecho de la política, de lo que son los servicios de las fuerzas de seguridad y un montón de cosas. Era todo parte de nación. O sea, la policía que estaba era la federal, todo ahí. Entonces después, el tema es que toda esa concentración, que viene de más atrás todavía, porque bueno, ahí empezaron con el tema unitario y federal, que no viene al caso, pero bueno, esa concentración...
Sí, estábamos divididos,
toda la vida, no, pero yo algo que voy a estar de acuerdo es que, mirá, después de la Segunda Guerra Mundial, No tenemos que creer que Alemania pudo salir adelante sin los nazis. O sea, es imposible que... porque si no sería otro sistema que está sobre otro y lo eliminaría. No, uno lo que tiene que... La persona que está, o los que están a cargo, lo que tienen que saber hacer es gobernar con todos. O sea, gobernar integrando y no dejando afuera, y respetando y entendiendo también, porque... una de las cosas que no se dice, que en Berlín ahora hay 100 cada 100 personas hay un policía. O sea, todo eso está latente. Vos imaginate que todo eso no desapareció. Está ahí. Lo que pasa que también está en la habilidad del que gobierna de poder gobernar para esos también, porque son parte de la sociedad. No podemos pensar que tenemos que eliminar al otro porque piensa distinto. Por más malo que sean, y bueno, hay que integrarlo.
Y acá en la Argentina también está latente lo que fue la dictadura, porque todo hecho que la policía por ahí se zampa o algo, ya lo dice, estamos otra vez en la dictadura, como que...
Mira, yo el problema ese lo considero más como un problema resuelto por la sociedad en general, de que hay cosas que ya sabe qué es lo que quiere y lo que no. Después el tema de la división, o mal llamada grieta, que fue un marketing puesto ahí, me parece que el tema es todo verbal. Yo creo que el argentino tiene lo que no tiene cualquier persona del mundo, que es ser solidario. Para mí, yo soy electricista naval, he trabajado con gente personal de otros países, y me ha tocado tener comunicación con ellos, y somos... Es muy hábil el argentino con el trabajo, muy muy capaz, es muy responsable. No creamos que digamos, somos los argentinos, somos lo peor, porque al contrario. Cuando tenemos un problema, el argentino tiene 10 soluciones para resolverlo. Eso es lo que tiene, ¿viste? Y es capaz de puentear todo para llegar a la solución. Cosas que por ahí los otros no hacen, tienen una escala más armada y organizada para llegar a un... Y si se salen de eso, es como que se encuentran... Ha pasado acá con la crisis del 2008, después de la crisis del 2008 en el mundo, en España han tenido muchos problemas sociales con la gente porque, claro, han perdido la casa y todo, y no estaban acostumbrados a convivir esas crisis que nosotros hemos vivido durante toda nuestra historia. Es algo que viene con nosotros, las crisis. Yo diría que la gente no intente pensar en que no vamos a tener crisis. Es cómo resolverlas. Parece que pasa por ese lado. Pasa como...
Por ahí para los españoles no les resultaba raro porque quizás no estaban acostumbrados a estar en crisis. Nosotros como que estamos como acostumbrados a pelear contra todas las crisis que van pasando.
España estuvo muchos años... bajo un régimen dictatorial que fue el de Franco. No nos olvidemos que hace muy poco, antes de los 80, fue que realmente encontraron su libertad y ellos pudieron tener un plan sobre la España integral, que fue una organización de... Es como meter perros y gatos en una misma bolsa, porque los 5 o 6 distritos de España eran culturas diferentes, misma cultura de organizarse, como cultura de ahorro y cultura de ejecución de planes, fueron todos distintos. Pero es lo que yo hablaba recién con respecto a que se puede convivir compartiendo sin tratar de forzar al otro de que piense igual, ¿viste? Que tengamos la misma costumbre. Yo creo que el argentino...
Como una casa, vos no vas a estar de acuerdo con todo con tus familiares.
Es que la vida, la historia fue así, o sea, siempre que nosotros evolucionamos como seres humanos por la diversidad que tenemos, por lo diferente que somos todos, o sea, vamos buscando las soluciones. Yo creo que las soluciones instantáneas, eso tenemos que tener un poquito más de paciencia sobre la ansiedad que nosotros podemos tener. Eso, a veces los problemas... Cuando nosotros queremos, como te lo decía recién, que nosotros queríamos resolver los problemas pasando por el costado, saltando por arriba de todo, tenemos que tener más paciencia sobre los resultados de esas cosas. Yo creo que no todo se hace de un día para el otro. La educación es algo que se va haciendo. Vos, por ejemplo, acá hubo una diferencia de que se impuso un plan educativo en cierto punto, que no funcionó. ¿Por qué? Porque vos... El resultado de un plan educativo, no soy docente ni nada, pero para mí una de las cosas que yo opino con respecto a esto es que el resultado digamos, de la educación lo vas a ver, claro, en generación. O sea, vos vas a estudiar hoy y dentro de 40 o 50 años, cuando llegues a jubilado, ahí vas a ver el resultado de lo que fue tu educación. Es un proceso largo. O sea, cambiar como se intentó cambiar de repente, de un día para el otro, eso fue uno de los problemas que por ahí, yo al no saber tanto de educación, pero vos te das cuenta de que pasó de ser un problema en lo que fue la diferencia, que no se fue cambiando de a poco, se cambió rápido, y bueno, y el tendal ha quedado en el medio, ¿no?
Claro, para mí les... un daño gigantesco a la educación con esta reforma, pero bueno, habrá que esperar los resultados a largo plazo.
Para mí, claro, lo que pasa es que vos la educación no la tenés que pensar como la educación del hoy y ahora. La educación la tenés que pensar de hace 30 años atrás, porque las personas que todavía están trabajando, viviendo hoy, son personas que se educaron 30 años atrás. Entonces, por ahí dentro de 10 o 20 años vamos a ver el resultado de la educación de esa época, ¿no? Ya se están viendo algunas cosas como digamos, no hablo en la educación, digamos, yo hablo en la educación siempre de la popularidad, de lo que ves en la calle, ¿viste? O sea, claro, sí, no hablo de la educación de porque no soy docente, pero claro, o sea, toda actitud se ve en la calle, la actitud se ve en la calle, o sea, nosotros hemos pasado de un sistema político a otro sin pasar por un montón de... está bien, el salto fue importante, fue muy bueno, pero hemos dejado atrás un montón de procesos que no hemos digerido, ¿viste? No nos hemos acomodado y nos quedan cosas todavía de épocas atrás. Yo, bueno, por ejemplo, la televisión era distinta también en la época. Vos tenías programas que hoy por hoy te dan pudor mirarlos. Porque
sí, hay mucho.
Uno tiene hijos, pero lo que pasa es que nadie le explicó a la sociedad tampoco que eso era parte de un momento en que, qué sé yo, por ejemplo, muchos músicos hacen música y lo critican por la música que hace o por lo que dice en la letra, pero son contadores de historia. Los músicos son contadores de historia que no necesariamente tienen que estar de acuerdo con lo que hacen o con lo que dicen. Simplemente cuentan historias. Y acá se ataca lo personal más que nada, ¿viste? Decir, no, mirá, si vos me decís esto es porque vos lo pensás. Para mí no es así. O sea, los cambios, ya te digo, en la época de la televisión hay cosas que, bueno, uno si tiene hijas mujeres y eso se da cuenta de que era un poco pudorosas ahora, ¿viste? Te da un poco hasta de vergüenza de...
Era más una cuestión de demanda también, porque bueno, en ese momento se consumía, por ejemplo, yo lo que vos creo que te referís a la televisión que hoy por hoy te daría pudor, es que estaba lleno de minas en pelotas y todo ese tipo de cosas, chistes machistas, y era lo que se consumía. Hoy por hoy la sociedad cambió en ese aspecto y bueno, no tendría éxito un programa de ese tipo hoy por hoy.
No, yo creo que no tiene cabida hoy, me parece, pero no solamente por eso, que también, sino porque la dinámica de los jóvenes y de la es otra hoy, ¿viste? No es eso. No, o sea, tampoco nosotros los jóvenes estábamos, no veíamos ese tipo de programas en ese momento, ¿viste? No estábamos abocados a eso. Nosotros,
sí, igual la televisión en general viene como en caída también, porque con todo lo que es Netflix, todas las plataformas, YouTube, todo que... hoy por hoy podés elegir cuándo ver el contenido, la televisión así propiamente dicha ya no tiene tanto éxito. Mucha gente elige estar de este lado.
Yo siempre tengo discusiones con la gente con respecto a la televisión. La televisión no es un modo para mí, ¿no? No es para entretener solamente. O sea, la parte... Si vos te querés entretener, supongo que tenés... Otras, la televisión fue un medio para educar, para llegar a los rincones donde no llegan otra información y poder educar a distancia y llegar a cualquier lado del país, todo. Después se fue transformando en un medio de entretenimiento y ahora ya no hay entretenimiento en la televisión. O sea, ¿por qué? Porque la dinámica de la televisión hoy es no entretener. ¿Viste? No entretener, yo pienso que hoy tendría que estar, yo si hay algo que liberaría hoy muy muy a full sería a los artistas y a los músicos para que estén en la televisión, porque cuando se hundía el Titanic lo que más pedían era que haya música, ¿me entendés? En el Titanic. ¿Por qué? No porque te distrae, sino porque te alivia y te ayuda, son cosas que te ayudan a pensar, son cosas que te ayudan a recapacitar, porque el resultado de todo esto es parte de lo que venimos haciendo durante cierto tiempo. O sea, yo creo que el tener hoy el problema que tenemos no es solamente porque esto apareció de la nada. Esto es un resultado de lo que es la sobreindustrialización, el poco cuidado por... yo te digo, pues estuve por los ríos y veo el poco cuidado que tenía la gente en general, las industrias por el medio ambiente.
O sea, la tele volvió a ser, tenía un fin en un comienzo y hoy por hoy volvió a ser para cumplir ese fin. Como que tuvo en el medio un sistema que era más que nada para entretener y ahora volvió a sus bases. ¿Sería?
Sí, pero en realidad lo que pasa es que la distorsión que tiene en el traslado de lo que era una etapa educativa, la educación antes era a distancia, ¿no? No te olvides que nosotros para llegar al Chaco, salgamos de la capital porque somos un país federal, tenemos una extensión muy grande de lo que es el territorio, tenemos mucha gente viviendo lejos de las lejos de las grandes urbes. Entonces, ¿qué pasa? Para llegar a eso, la idea era transmitir con medios como la televisión y la radio para llegar a esos puntos. Fue una etapa donde la educación se transmitía a través de la televisión. Eran todos problemas de programas educativos. Si vos tenías un sorteo, tenías que dinamizarte y tratar de tener un poco de sabiduría como para poder llegar a algo, ¿me entendés? Como que, o sea, antes la sabiduría era un camino que te acortaba un montón de cosas, ¿no? De vallas.
Y después se empezaba como a premiar la estupidez también.
Mira, yo considero como que se, no sé si se empezó a, ya te digo, ya la época se empieza, los cambios se empiezan a notar cuando, por la oferta y la demanda, cuando vos te ponen un programa en el cual tenés 40 puntos de rating mostrando ciertas cosas, y vos ves que la gente lo mira, porque seamos honestos, no es que están ahí porque vinieron, es como los políticos. Nosotros, los políticos que tenemos hoy, los que tuvimos toda la historia, no vinieron en un plato volador, los pusieron ahí arriba de la Casa Rosada y dijeron, bueno, ahora ven todos estos sátrapas que están acá dando vuelta, bueno, tienen que gobernar a esto y tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Eso es una utopía que se creó en una época que era casi inimaginable, era imposible, eso es una mentira muy grande. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los políticos de dónde salen? Los políticos, los dirigentes, todos salen de la sociedad. Los políticos son vecinos tuyos, vecinos míos, viven a la vuelta de mi casa, viven a la vuelta de tu casa.
Claro, empezás con los punteros, después intendente, después vas a gobernador y así sucesivamente vas.
Y toda la gente que claro, todo lo que somos como sociedad tiene vitrinas. O sea, por eso digo que hay que ser muy hábil hoy para, digamos, para poder, yo creo que si muchos políticos se dedicaran a gobernar solamente la parte que a ellos le corresponde o que no votó, me parece que van a fracasar siempre. Porque está la idea de que nunca la mayoría va a estar siempre conforme. Va a haber una gente que esté conforme con lo que vos pensás, otra gente con la antagonía de eso, y otra gente que está dando vueltas, ¿viste? Que va y vota acá, vota allá. Por ejemplo, en los años 90, lo llamaban el voto cuota. Había mucha gente que se había metido en cuotas para pagar créditos de casa, auto, electrodoméstico, todo. Entonces, ¿qué pasa? Una de las políticas era asustar a esa gente para que ganara una elección, ¿viste? Lo lograron, en un momento lo lograron. Tuvieron otro periodo más, y bueno, después
Y además era una época, según yo recuerdo, además de la estabilidad, no sé si ficticia o real, económica, de que había un montón de cosas nuevas, innovaciones, productos de plástico, o sea, que como que se masificó tanto el consumo que comprabas cualquier pavada, comprabas una Coca-Cola y te venían vasos coleccionables y había un montón de cosas y infinidad de cosas para comprar. Era impresionante el comercio que
fue
había.
Fue feroz porque, ya te digo, vos, miralo desde este punto de vista, vos tenés un sueldo. Si vos te metes en una cuota para comprar una casa que te implica el 30% del sueldo, si vos te metes en otra cuota para comprar el televisor y te metes en otra cuota para comprar el auto y te metes en otra cuota para comprar una bicicleta, llega un momento que tu sueldo está, o sea, cobraste y pagaste, y
claro,
listo. Y donde empieza la deflación,
se cortó. Papá, Lucho, está, vos me escuchás a mí, ahí está, está. Se te volvió a cortar, me parece que está medio, ahí está, creo,
ahí va, sí. Ahí va. No, me parece que tengo un virus en el teléfono y se enloquece, ¿viste?
Te está censurando.
Claro. No, no. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés una estabilidad económica donde un peso vale un dólar y donde la inflación es cero o menos cero. Cuando vos te aumentan un peso, ¿no? En una inflación donde prácticamente donde no hay consumo y donde vos tenés todo tu dinero ya gastado antes de cobrarlo, es peor que tengas una inflación grande, porque ¿qué pasa? Ese 1%, al estar los sueldos congelados, es muy difícil poder sobrellevarlo. Si vos llevas atrás una política de que te aumentan el sueldo, cuando aumentan las cosas, más o menos la vas pedaleando. Pero vos, claro, al tener el sueldo congelado, te suben un 1% cualquier producto de la canasta y te arruinaron. Porque claro, vos ya sí venís con todo el sueldo embargado. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó en los 90 fue eso. Empezó a haber un poco de inflación sobre los sueldos congelados. O sea, no acompañó, no fue acompañando y empezó a achicarse la brecha. ¿Viste? Empezó a achicarse la brecha sobre lo que podías gastar con lo que cobrabas. Entonces cada vez era menos, 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 y ya vos tenías todo embargado y los productos de digamos, de consumo más importantes empezaban a encarecer. Y así suban un peso, parecía que subían 100 pesos. ¿Viste?
Era, claro, pues, y encima la gente con la estabilidad económica compraba, 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 dale, 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 dale.
Claro, claro, la gente... Mirá, yo lo podés ver en cierto punto... Hay mucha gente que dice que ha conocido el mundo. Yo fui uno que viajé en esa época. Pero eso está independientemente de lo que uno puede pensar de su parte personal que le puede llegar a pasar. El tema es que nosotros, mucha gente se empezó a enfocar en lo suyo, tanto en lo suyo que empezó a como olvidarse un poco de lo que arrastra una sociedad en sí. Porque, o sea, vos podés despegar de la sociedad, pero no quiere decir de que la sociedad esté bien, porque lo que venís arrastrando o lo que viene arrastrando la sociedad son cada vez más problemas. Entonces cuando vos empezás a sumar problemas, es como tu vida diaria. Si vos empezás con quilombos y no empezás a resolver, llega un momento que tenés más quilombos irresueltos que de lo que tenés años de vida. Entonces decir, si yo no empecé a resolver todos los problemas que empecé a tener de hace 20, 30 años atrás, y no los o los dejo de lado, los resuelvo, los meto dentro de una caja, llega un momento que la caja explota de problemas. Y acá pasó así. Llegó en los fines de los 90, fue una caja que explotó con un montón de problemas. Porque todos esos problemas se metían abajo de la alfombra y dale que va para adelante. ¿Viste? Si bien había... Ahí es donde empezó a haber un poco más de división con respecto a los reclamos, ¿viste? O sea, los reclamos en la calle, si bien siempre existieron, eran menos, ¿viste? Entonces, como que después, a partir de los 90, o sea, 95, empezaron a haber más reclamos, se ha tomado, ¿ves? Por ejemplo, uno de los reclamos que nunca se solucionó por ineficacia de los dirigentes, y también por ineficacia, porque ya después cuando los problemas no se resuelven, terminan siendo ineficaz el que no los resuelve y ineficaz el que los provoca. Porque vos fíjate, hoy en el día la manifestación en la calle no termina resolviendo prácticamente nada. O sea, lo único que termina resolviendo es un problema de congestionamiento y molestando al que va a trabajar. Y por otro lado, es el tipo que digamos, no tiene nuevas ideas para reformarlo. Entonces ya llega a ser, es ineficaz. Nosotros tuvimos... un montón de tiempo, muchos años, no recuerdo cuánto, una carpa docente frente al Congreso. ¿Entendés? O sea, ¿por qué? Porque llegó un momento que ya era, o sea, al principio todo el mundo se levantaban firmas para apoyar a los docentes, todo el mundo iba y firmaba. Pero llegó un momento de que ya habían pasado, no sé, un año, porque fueron como 5 años que estuvo la carpa docente. Y ya después lo último era parte del decorado, porque acá en Argentina queda todo parte del decorado, ¿viste?
O sea, pasando en limpio, la primera etapa de los 90, o sea, del 90 al 95, ponele, fue como tranqui, y después empezaron no estoy diciendo que los problemas no existían, pero no se veían. Y posterior al 95 empezaron a emerger los problemas porque estaban tapados bajo la alfombra.
Sí, igualmente había muchos, las privatizaciones fueron una de las cosas más importantes que se hicieron con respecto a lo que fue la economía, porque ¿qué pasó? En esa época empezaron las privatizaciones y el problema más grande que con la gente que se sacó del sistema, no se supo qué hacer. O sea, se empezó a sacar gente de la parte pública. Ese es el error que no tienen que volver a cometer. Si yo pudiera, a cualquier economista político, yo le diría, no hagas lo que pasó hace 20 años, 25 años atrás. Sacar gente del sistema y abandonarla.
Y eso estaba todo bien, andaba bien, pero el que no, no.
No, es que vos laburabas en una fábrica, 20 años, venían, te decían, mira, vamos a privatizar, te pagaban, te comprabas un remis. Bárbaro, los primeros 2 años fue una época como que todo el mundo quería laburar de remis porque se explotó. ¿Y qué pasó? Empezaron a echar gente y cada vez más gente, más remis, más gente, más remis, más gente, más remis.
No, mucho la oferta y la demanda era la misma.
Claro, no se supo que dónde, o sea, yo no sé si no se supo, no se quiso saber qué hacer con esa gente. ¿Qué regalarle. ¿Qué darle para que haga aparte? Porque vos la gente, si bien, un tipo que estuvo 30 años adentro de una industria trabajando, vos lo sacás de lo que hace y es muy difícil que se pueda adaptar a algo diferente. Yo creo que eso se hace con educación y con integración. Me parece que si vos abandonás a una persona y la dejás, va a agarrar el primer vicio que encuentre en la calle. O sea, si vos echás a una persona, yo no justifico para nada lo que pasa hoy, de los robos, todo eso, pero si vos dejás a una persona fuera del sistema, la persona se va a tener que tratar de sobrevivir con el primer vicio que pueda agarrar.
Claro, sí, es un dato real. Estadísticamente hablando, la pobreza genera delincuencia.
Claro, lo importante es trabajar sobre eso, sobre la educación, para saber qué hacer con las personas que hoy tenemos un estado saturado. Bueno, antes de tomar una decisión, pensemos qué vas a hacer con tanta gente. Porque vos no podés dejar 70, 80 mil personas en la calle, porque esas personas, si no encuentran algo, van a tomar lo primero que van a hacer. Que tampoco es sano, van a poner un puesto en la feria. No digo que no sea sano, pero para la economía, o sea, que trabaje en negro, eso tampoco es bueno. O sea, lo que vos tenés que generar es otras alternativas laborales para que esa gente no solo pague impuestos, porque el tema del impuesto también, vos tenés que entender que el Estado tiene que sobrevivir con cierta cantidad de plata. Si no tiene aportantes, lo va a tener que sacar a los que tiene. ¿Está mal, está bien? No lo sé, pero el Estado va a necesitar plata. Hay que achicar el Estado, hay que hacer lo que hay que hacer. Pero hay que planificarlo. Porque eso pasó en los años 90, y digamos como que se dejó mucha gente fuera del sistema, y después se saturó lo que se hacía fuera del sistema también. ¿Entendés? Como estos trabajos que fueron, al principio todo el mundo se compraba herramientas, todo, pero después empezó a decaer también el problema de la fuente laboral. O sea, al entrar el producto ya manufacturado, a un bajo precio, muchas empresas, vos podés, como pasa ahora también, vos podés sostener una empresa sin trabajar hasta cierto punto.
El famoso todo por 2 pesos.
Claro, todo por 2 pesos. Y no hubo una regulación sobre lo que entraba de todo. Dentro de eso entraban también productos químicos que había que derrocharlos, y no se tenía plan de derrochar esos productos, digamos, residuos tóxicos, como las pilas, porque antes te venían los muñecos con las pilas, todo. Y ese fue un problema también ambiental, porque no solamente económico, o sea, no había tanta concientización como la que hay ahora. Pero digamos, para los chinos fue sacarse un problema encima, ¿ves? O sea, poder mandar todos los residuos industriales para acá, ¿ves?
Pero la falta de conciencia, ¿era hijaputés o era ignorancia de
no, pueblo? Siempre, mira, yo me acuerdo que la primer clase de ecología la tuve en la primaria. Sí. En la primaria tuve la primera, me hicieron hacer cómo se hacían los reciclados, yo tendría... Me acuerdo porque fue la primera nota que me saqué excelente de la primaria. Creo que en quinto grado sería. Y vos tenías la primera digamos, etapa de concientización empezó ahí. Pero después es como que eso se dejó de lado, no se implementó, no se profundizó. ¿Viste? Quedó como todo lo que pasa en Argentina, como que es por un momento y no se puede sostener a largo plazo, ¿viste?
Claro, sí, yo recuerdo que cuando yo era chico, lo único que había quizás para cuidar el medio ambiente o lo que sea, había tachos para echar las pilas, y después no había absolutamente nada más, no existía el reciclaje. Y después los tachos sacaron, no es que quedó.
Lo que pasa es que era todo un verso, porque el tacho que así que juntaba pilas no tenía dónde tirarlo, entonces ¿qué hacía? Iba, lo tiraba en el seance, en vez de juntarlo el basurero, lo tiraba en el seance.
Era la basura común.
Claro, o sea, no era un proyecto planificado, era todo, por eso te digo, viste, la educación me parece que va atrás, necesita tener más efectividad, o sea, sobre lo que se educa, más el pase a la práctica, tiene que ser más efectivo.
Claro, sí, sí. Yo recuerdo que mi vieja era odontóloga. Y sí, viste que ellos tienen como una basura especial que se llaman residuos patogénicos. Bueno, vos lo sabés, claro. Le digo a la gente. Y la bolsa de residuos patogénicos, o sea, ella la guardaba en su... tenía una caja, etcétera, etcétera, pero después la tiraban en cualquier lado igual. Así que era básicamente lo mismo que tirar las porquerías de la basura.
Claro. Claro, pasa también con los alimentos, pasa con todo. O sea... de repente pasamos del guiso que comíamos en casa, no te digo de la leche que pasaba al lechero porque en mi época ya no se veía, pero más atrás sí pasaba al lechero. Yo me acuerdo, mis hermanos siempre hablaban de eso, que venían el carro con la leche, ¿no?
Sí, sí.
Con la botella de leche y te lo dejaban ahí y se iba. Bueno, no hace falta tampoco volver a esa época, pero hay que buscar métodos más sanos y más digamos, más comprometidos con la realidad, ¿no?
Sí,
estamos
sí,
hablando un poco hipócrita porque también estamos...
falsa conciencia también.
Estamos un poco en la hipocresía de que estamos hablando ya de por sí en un medio que no es muy lleno de tecnología y no es muy sano tampoco, pero bueno, tenemos que empezar a trabajar sobre un montón de cosas y no dejarlas pasar, porque ya te digo, se acumulan y después se arman una caja de problemas que es como el bollo de lana, ¿viste? No sabes dónde agarrar la punta.
Claro, sí, sí. Sí, hay tantos problemas que no sabes por dónde empezar. Te volvés loco
diciendo... No tenés dónde empezar, porque donde agarraste, vos agarrás el bollo de lana, donde agarraste del medio, nunca vas a agarrar la punta. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Del otro lado va a estar una parte de la sociedad y la otra parte de la sociedad va a estar del otro lado. Entonces vos vas a tirar y vas a arrastrar a una parte de la sociedad y a la otra la vas a dejar ahí adentro, en medio del quilombo. Para mí es el ejemplo más claro de todo eso. ¿Sí?
O sea, básicamente los chinos nos empezaron a usar de basurero, por así decirlo.
Mirá, yo no sé, porque también hubo una parte, también eso va de la mano de la industrialización del mundo en general, porque yo me acuerdo, yo empecé a trabajar con mi hermano cuando... los barcos, en el año 89, y después empecé a trabajar para empresas, bueno, de acá, fluviales y todo eso.
Sí.
Y ya el mundo se venía industrializando de esa manera. Europa empezó a ver esta problemática mucho antes. ¿Y qué pasó? Cometió un error muy grande que ahora se están dando cuenta, que fue desindustrializar de golpe, darle toda la problemática a los chinos, quedarse sin nada, ¿entendés? O sea, sin producir ni siquiera alimentos. Entonces el problema ahora que tienen con esta crisis de sanitaria es que se cerraron, no pueden producir su propia alimentación de la propia sociedad que tienen.
¿Y ya hoy por hoy cómo estamos? ¿Es reversible eso? ¿O ya no tenemos...?
Yo pienso que hay que cambiar, o sea, la idea no pasa tan así, tan simple. Me parece que hay que tener en cuenta todo. O sea, cuando uno toma una decisión de, digamos, de algo, es tener en cuenta acá el ser humano es de subestimar un poco, ¿viste? Es decir, no va a pasar nada, no va a pasar nada.
Claro, subestima, sí.
Eso ya lo, o sea, porque también abarcar todas las problemáticas, cuando vos das un paso adelante, te quedan un montón de problemáticas alrededor, que vos, si pensás en todas las problemáticas, terminás no resolviendo nada. O sea, decís, no, esto no lo hago porque tiene muchos problemas, ¿no? Pasa así. O sea, decís, no, o lo haces y no te importan los problemas. Después tenés las consecuencias que tenés, ¿no?
Bueno, para ir porque quedan 4 minutos y no te hice ni la mitad de las preguntas, así que vamos a tener que hacer una segunda parte de esto. ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo vamos a terminar? ¿Bien? ¿Mal?
Mira, no creo que vamos a resolver muchos problemas. O sea, no creo que... Porque no tenemos la idea de resolver los problemas. Creo que nosotros en la juventud, yo me acuerdo que tenía el pelo casi por la cintura, aunque parezca así, y pasa exactamente lo que pasa ahora. Yo no avanzamos mucho en eso. Yo me acuerdo que a la noche, tipo 8 de la noche, veníamos del centro de Quilmes, todos los pelilargos caminando por la calle y la gente nos esquivaba. O sea, antes éramos los pelilargos, ahora son los de gorrita, pero siempre vamos a buscar un problema, ¿entendés? O sea, siempre vamos a tener... Yo te digo, pues, yo lo viví como parte del problema. O sea, que vos venías con tachas y tenías... Supuestamente la gente que te marcaba te metía como prácticamente un delincuente lleno de problemas. Y a veces no era tan así. O sea, tenías claro. Problemas como todos. O sea, los problemas
sí, sí. Todos, ¿no? Estaba con la gente tatuada también que...
Sí, yo tengo este tatuaje me lo hice a los 14 años, me lo hice con tinta china y con... No es un ejemplo. Hoy le digo a mis hijas no se hagan tatuaje porque no me gustan. No. En su momento estaban de moda, qué sé yo, que esto, que el otro. Pero hoy le diría a un joven, dos cosas que le diría a un joven. No se metan en la droga para probar si son buenas o son malas. Y no hagan cosas que después... piensen en que lo mejor que están haciendo es en el momento, porque después arrepentirse es complicado, ¿no? Hay muchas cosas que no tienen vuelta atrás. Igual, sí, sí. Yo no soy quien para dar ejemplo, digo por mi experiencia vivida, ¿no?
La experiencia siempre, uno capaz no es ejemplo de nada, pero habla de la experiencia siempre. Y está bueno dar siempre, un mensaje positivo a los jóvenes.
Yo digo siempre, cuando vos te vas a meter a resolver un quilombo o te vas a meter en un quilombo, tenés que tratar de ver qué solución podés llegar a tener para resolver ese quilombo o los problemas que te traigan meterte en ese quilombo, ¿viste?
Claro.
Me parece que pasa por ese lado. Pero bueno, hay que ser muy minucioso y trabajar.
Voy a aprovechar y voy a responder rapidito el comentario que me hicieron acá. Dice, la caja de patológicos se lleva el servicio de residuos patológicos. Sí, pero después la tiran el basurero común. Ahí está el tema.
Yo no sé, no tengo idea qué se hace con eso, pero no sé si hay realmente un universo aparte o un planeta aparte donde se meten los residuos patológicos. La verdad, por ahí van todos, como decís vos, no tengo idea. La verdad, no estoy opinando.
O sea, tirarlo en el SEAMSE y hacer un lugar específico para el lugar no deja de estar en el planeta, o sea, contamina igual. No sé qué medidas tomarán, pero al respecto.
La verdad, no tengo idea. No tengo idea.
Vamos a investigar sobre el tema. Así que, Lucho, te voy a mandar un abrazo grande porque ya se termina el tiempo y
dale,
se va
a... Dale, hay para hablar para rato de los 90, de la época.
Sí. No te hice ni la mitad de las preguntas, así que tenemos... Ahora,
de la música hay un universo de las bandas como Soda Stereo, como Sumo, que se veían... Vos la veías en el barcito ahora como si fuera... ¿Viste? Y ahora lo vemos tan lejano todo eso de poder ver esa calidad de... música y todo eso.
Más que... la pandemia, lo vemos lejanísimo.
Más con esto, bueno, ni hablar. Así que bueno.
Bueno, querido, te mando un abrazo grande y gracias, y bueno, arreglamos para una segunda parte.
Saludo para todos y dale, arreglamos para una segunda parte. Espero que, no es nada, es solamente opinar y nada más, ¿no?
Sí, charla de gente.
No puedo resolver ni mis problemas, no le voy a resolver los quilombos a nada.
No, querido, un abrazo grande, ¿eh?
Chao, no, un abrazo para vos.
Chao. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y nos vemos la próxima.